dado una cosa tremenda a partir del lunes. El fin de viene tranqui todavía, Rafa.
Pues sí, el sábado. Pues, hacia la tarde, hacia la noche, si nos sigue algo nublado, tendremos 15 grados todavía, 17 el domingo, pero después viene esa fresca que estás anunciando. ¿Eh?
Viene una súper fresca, sí. Está acá Alejandro Katz, que tiene muchos temas, sobre todo, quien se pregunta después, ¿las elecciones qué? Dios, ¿después qué? ¿Qué nos espera? Está Silvia Lospenato con nosotros, está todavía de campaña, tengo entendido que no hay veda, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Ustedes la conocen porque es una diputada nacional que se hace notar, porque trabaja mucho, porque se notó mucho en la discusión del aborto, es candidata de Cambiemos, pero ahora está con un proyecto, dándole mucha fuerza a un proyecto ciudadano, podemos decir, que tiene que ver con que no haya una historia de corrupción en los que van a asumir como funcionarios.
Así es. El proyecto es popularmente conocido como Ficha Limpia, pero es básicamente un proyecto que establece en nuestra ley de partidos políticos una inelegibilidad más. Hay varias condiciones por las cuales una persona hoy no puede ser candidato. Nosotros estamos pidiendo que se incorpore como una condición más el tener condenas por delitos de corrupción o delitos contra el orden público, que son los que nuestra Constitución incorporó en el artículo 36 en la reforma de 1994.
De esto vamos a hablar un ratito, porque ya se imaginan, tiene muchísimas cosas que hacer también, y porque tenemos más invitados, qué cosa de locos. Hoy ayer casi me muero, estuve hablando con Vidal y de golpe me di vuelta y estaba el jefe de gobierno que había dicho que iba a venir, y de golpe vino y se sentó al lado, casi me infarto. Es así, son días con muchos invitados. Sí, empieza mañana a las 8 de la mañana la veda, me dice Yanina Montanaro con mucho criterio. Entonces podemos hablar tranquilos, Alejandro, o sea, digo, por si acaso se nos escapa algo, ¿viste? Bueno, ya sé, pero viste que uno tiene miedo de meter la pata. Tiene miedo de meter la pata, esa es la pura verdad. Vamos a hablar de esto de Ficha Limpia, porque hay un montón de ciudadanos que firmaron, más de 200.000, ¿verdad?
255.000 hasta el martes habían firmado, siguen firmando todos los días, así que cada día va aumentando la cantidad de ciudadanos. En una iniciativa que cuando surgió, y esto es bueno aclararlo, justamente para reivindicar a estos ciudadanos que le empezaron. Yo presenté el primer proyecto en el año 2017 y logramos tener un dictamen de comisión, pero nunca llegó al recinto. Ellos en el año 2018 iniciaron esta petición y no conocían mi proyecto. Y cuando la iniciaron, uno de los organizadores se enteró de que había proyectos en este sentido en la Cámara de Diputados y me contactaron y les conté la historia, que habíamos logrado que saliera de comisión, pero nunca juntamos el número para que la Cámara de Diputados efectivamente pusiera esta restricción. Por eso volvimos a llegar a una elección sin esta restricción y ahora, con mucha suerte, por la potencia de esta demanda ciudadana, esperemos que tengamos esta ley para que en el 2021 efectivamente no tengamos candidatos condenados por corrupción que quieran nuevamente renovar sus bancas.
¿Qué es con una condena de segunda instancia?
En la versión que aprobamos por mayoría, sí. Nosotros sabemos que tenemos algunas limitaciones para restringir los derechos políticos. Esas limitaciones están contenidas en nuestra Constitución Nacional, por un lado, y en los tratados incorporados a la Constitución, específicamente el Pacto de San José de Costa Rica.
Porque hay que decir eso, hay restricciones constitucionales importantes a la limitación de derechos políticos.
Exactamente. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Dos tipos. Uno, ¿qué tipos de derechos? ¿Qué tipos de delitos son los que pueden ser incorporados? Y la segunda restricción es qué instancia judicial tiene que estar transitando una persona para que uno pueda hacer esta restricción. Sobre qué tipo de derechos, hay dos versiones que los constitucionalistas divididos apoyan. Hay quienes dicen que el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece el principio de idoneidad para quien aspire a un cargo público, permitiría que cualquier delito doloso fuera incluido en la restricción. Y está el resto de los constitucionalistas que consideran que los delitos tienen que limitarse a los incorporados en el artículo 36, porque esos, dice la Constitución, son delitos que atentan contra el sistema democrático. ¿Cuáles son estos delitos? Delitos contra la corrupción, delitos de corrupción o delitos contra el orden público.
Ahora, lo que más nos preocupa es que los hechos en la Argentina siguen ejerciendo los que tienen casos de corrupción y primera instancia, segunda instancia, condena firme, zaraza, pero siguen estando en sus lugares.
Sí, eso es así. Y ahí permitime que te haga dos aclaraciones, María Laura, y a los oyentes, que me parece interesante. Decíamos, ¿en qué instancia se puede poner ¿Cuál es el límite, ¿no?, para poner esta restricción? Bueno, ahí quien nos ayuda es el Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 23, inciso segundo, dice que los derechos políticos pueden ser restringidos por motivos de edad, religión, edad, nacionalidad, no religión, justamente, edad, nacionalidad, residencia, ahí la re que me olvidé, claro, me equivoqué, y por condena penal por juez competente. Esta es una, digamos, el límite mínimo, es decir, según el Pacto de San José de Costa Rica, no podríamos imponerle esta restricción a un procesado,
obvio,
pero sí a un condenado.
Pero quiero preguntarte eso, ¿condenado con condena firme?
No, eso no es lo que dice el pacto, y esto es muy importante, no, tu pregunta.
¿Y el proyecto de ustedes?
No, el proyecto dice segunda instancia.
Segunda instancia sería condenado, para hacerlo gráfico, por un tribunal oral.
Y que la Cámara ratifica,
de casación,
que exactamente, ratifica esa condena.
¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona a la que después la Corte la absuelve?
Bueno, esa persona recupera en el momento que la absuelve su derecho, por supuesto, a ser elegido, ¿no?
Muchos van a decir, bueno, perdí la elección, ya pasó.
Bueno, también muchos te podrían decir que esa persona pudo haber estado en prisión preventiva y todo el tiempo que estuvo en la cárcel también le pasó el tiempo sin estar en libertad. Y muchas otras cosas. Pueden habérsele cautelado sus bienes, pueden habérsele extinguido sus bienes en ese proceso. Hay un montón de medidas que la justicia, que nuestro derecho, habilita a tomar, que son medidas precautorias, que previenen un mal mayor. Esta medida de la ficha limpia es eso. No es una condena anticipada, por eso en ningún momento lesiona el principio de inocencia. Lo que hace es cautelar a la sociedad de las personas que podrían infringirle un daño en razón de que han sido condenadas por corrupción y que esa condena ha sido confirmada por una cámara. Es decir, se han revisado los hechos, un fiscal acusó, se revisaron los hechos, la persona tuvo derecho a defensa, un tribunal oral valoró la prueba y comprobó que había delito, puso una pena y una cámara confirmó esa pena. Es decir, ya hay un nivel de certeza muy importante. En general, los recursos que quedan ante la Corte tienen que ver con la aplicación del derecho, no con los hechos, y esto es muy importante. Los hechos están probados, claro, ya en la instancia de casación, entonces lo que decimos es, a partir de ese momento, no pueden ser candidatos a cargos públicos electivos.
Respira, le digo a Silvia, porque es una máquina, es una fiera, es impresionante, es un orgullo tener legisladores que trabajen de este modo, ¿no? Hay muchas preguntas para hacerte, también de otras cuestiones, sé que tenés poco tiempo. Te voy a hacer una pregunta, como se lo está preguntando el oyente, prestando mucha atención en su casa o en el auto donde esté trabajando. ¿En qué cambia? Por ejemplo, ¿Menem podría seguir estando en el Senado?
No podría ser candidato nuevamente, por supuesto que esta ley no le impide continuar con un cargo para el que ya fue electo.
Cristina Kirchner, por ejemplo.
En el caso de Cristina ya no tiene condena todavía, por ende podría ser candidata. En el caso de Amado Boudou, por ejemplo, no podría ser candidato claramente porque no podría ser candidato. Él además en la condena tiene como accesoria la inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos. Pero esa condena, alguien me podría decir hoy, no está firme. Hoy, Amado Boudou, con condena confirmada en cámara, podría ser candidato si lo hubiera querido y podría haber entrado al Congreso y tener fueros, con lo cual podría no cumplir la prisión que hoy está cumpliendo.
Una pregunta, la inhabilitación por ficha limpia, ¿vence cuando la sanción penal está cumplida?
Sí, en el caso de los proyectos que nosotros presentamos, sí. Por ejemplo, en Brasil se extiende una cantidad de años más.
Después de que se cumplió la condena.
Después de que se cumplió la condena. Nosotros no hicimos eso. Nosotros decimos, en el momento que una persona cumplió con la condena que le impuso la justicia, recupera la totalidad de su derecho.
Vamos a respirar, vamos a descansar, vamos a procesar todo esto. Y el Rafa, al 11-65-84-08-70, va a recibir las preguntas, porque es mucha información, súper recontra, mega interesante. Pero además, para recibir las versiones de este tema que la invito a Silvia y a todo el equipo, como siempre, escuchar porque es uno de los más lindos del mundo, del universo mundial y de la historia de la, de la vida.
De la historia del disfrute.
De todo.
Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú que no sabes, capullito de Alelí.
Bueno, genial. Acordate esto. Si hay alguna pregunta que nos pueda hacer, echar luz sobre ficha limpia, la hacemos, o sea, sin filtro a los oyentes.
Estela de Saavedra, por ejemplo, dice que ella es docente y entre los requisitos que tiene que presentar es un certificado de antecedentes. Tiene que estar limpio. Aplaude la iniciativa del proyecto para los cargos públicos.
Mirá lo que son nuestros oyentes y una cosa maravillosa.
Son maravillosos porque lo que acaba de decir es muy cierto y es uno de los argumentos que debatimos en la comisión. Para cualquier empleado del Estado... Claro. Por la Ley de Empleo Público de los 90, post-reforma de la Constitución Nacional, se incluye el requisito de que uno no puede tener procesos judiciales pendientes. Cualquier procesamiento impide que uno acceda a un cargo público, ascensorista, portero, maestro,
algo
un cargo
del público Estado del Estado. Sería.
Exactamente. Hay quienes dicen que el principio de igualdad ante la ley, que está también es un principio constitucional, haría que esta inelegibilidad también debiera aplicarse a quienes aspiran a los cargos públicos. Este es un debate, hay muchos ciudadanos que nos están diciendo esto porque yo, si quiero ir a un empleo público, no lo puedo hacer teniendo un procesamiento y una persona... puede ser condenada inclusive hoy en segunda instancia y estar privada de la libertad y seguir siendo candidato. La verdad es que ahí hay un desequilibrio que es manifiesto, ¿no?, sobre cómo la ley trata a diferentes funcionarios
dos
públicos.
Dos preguntas, Silvia. Una, ¿cuáles son los argumentos en contra del proyecto, si los ha habido en comisión, y qué perspectiva le ves en Cámara?
Bueno, los argumentos en contra solamente los esgrimió el Frente para la Victoria. El resto de las fuerzas políticas están a favor del proyecto La Ficha Limpia, y eso es bueno decirlo, porque no es que este es un proyecto que solamente apoya Juntos por el Cambio, si bien es cierto que nosotros lo promovimos en primer momento, pero también lo apoyan otros legisladores de otras fuerzas políticas. Habló Pablo Cocinar del peronismo federal, digamos, ¿no?, que ahora está con Lavagna, por ejemplo, lo mismo Graciela Camaño, otros diputados de otras fuerzas políticas han dicho que van a votar. Yo confío en que así va a ser, ¿no?, pronto. El kirchnerismo no. Ellos dicen que este proyecto va en contra del principio de inocencia. Y claramente el principio de inocencia es un principio que es muy, muy fuerte en materia penal, pero que no lo es así en otras materias del derecho, en electoral, por ejemplo, pero tampoco en materia civil, donde, por ejemplo, existe la inversión de la carga de la prueba, existe esto, cautelar un montón de cuestiones, existe que si hay una demanda tenga uno que ir a defenderse por esa demanda en el fuero civil o comercial, que es diferente en el fuero penal, donde tiene que ser el otro el que pruebe el delito, ¿no? Y es una discusión muy técnica, pero claramente no lo afecta. Lo más importante es que esto ya se discutió en muchos países del mundo, porque la ficha limpia hoy la tienen casi todos los países de la región. Y el caso más reciente es el de Brasil. Y el de Brasil con el condimento de que la ficha limpia, que fue promulgada en el gobierno de Lula, le impidió a Lula ser candidato. Y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, en un fallo que es muy bueno de leerlo, porque tiene casi todos los argumentos que se debaten acá, y además los basa en los tratados internacionales, que son los mismos que tiene suscrito la Argentina, claro. Dice que claramente una cosa es una pena y otra cosa es una medida precautoria, una medida cautelar. Tampoco una persona que tiene prisión preventiva se la reputa que ha perdido su principio de inocencia. Se la sigue considerando inocente. Sin embargo, se considera que hace menos daño al proceso penal y que si está privada de su libertad. Esa que es la libertad máxima, digo, un principio máximo, como la libertad personal, ya existe esta regulación, imagínense cuánto menor es lo que estamos diciendo en relación a la posibilidad de ser candidato. Y en esto los fallos internacionales también dicen mucho. Dicen, la restricción del derecho activo tiene que ser casi inexistente. Casi inexistente. La del derecho pasivo sí puede ser regulada, ¿no? Es decir, ser candidato, los países lo pueden regular. Esto dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, la posibilidad de votar, no. Todo el mundo tiene que tener esta posibilidad de votar. Por eso en la Argentina, hasta hace unos años, las personas que estaban privadas de la libertad no votaban y hoy sí votan.
Los que tienen condena firme, no.
No, claro, la condena firme. Por eso tiene que ser la mínima restricción, ¿no? La mínima restricción con la condena firme. La condena firme hoy también Y esto es lo, digamos, lo llamativo. El kirchnerismo dice, nosotros aprobaríamos una ficha limpia, pero con condena firme. Pero señores, eso existe en el Código Penal hace 50 años. Digo, no hay que abusarse del desconocimiento del derecho de algunos ciudadanos para decir estas cosas.
¿Por qué no quieren votar? ¿Cuál es el argumento principal? Digamos, si la condena firme, como bien estás explicando, ya está, ¿no?
Sí, la condena firme ya está. Con lo cual, lo que están diciendo es una tomada de pelo para los ciudadanos.
¿Por qué no votan, en realidad?
Bueno, ahí hay que preguntarles una cosa. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009 firmó un proyecto, con su firma, ¿eh?
Sí.
El proyecto del cual surgió luego la ley 26.571. ¿Saben lo que proponía? Que los procesados por corrupción no pudieran ser candidatos. Lo proponía ella con su firma 2009. Algo habrá pasado.
Los procesados,
algo que está en contradicción con las convenciones internacionales de derechos humanos. Probablemente por eso los sacaron, los procesados, pero no pusieron los condenados. Una lástima que no hubieran corregido ese error, no podían ser los procesados.
¿Llegó a comisión el proyecto de Cristina?
Sí, salió, es ley, pero le sacaron ese artículo que impedía que los procesados por corrupción, solamente dejaron los procesados por delitos de lesa humanidad. En el proyecto de Cristina decía, procesados por lesa, procesados por corrupción. Sacaron los de corrupción, dejaron los de lesa. Hoy las personas con procesamiento no firme por delitos de lesa humanidad no pueden ser candidatos en la Argentina. Ley que promovió y aprobó el kirchnerismo. Ahora, pese a lo que decía la propia expresidenta, no quieren votar que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos. Esto, mensaje más claro de qué lado están en relación a la lucha contra la corrupción y la impunidad al kirchnerismo, no hay.
Es muy impresionante, sí, eso, es muy impresionante, porque como vos decís, las demás fuerzas políticas, o por lo menos muchos legisladores, sí están a favor.
¿Analizaron la posibilidad de que esto en la justicia pueda ser objetado y declarado inconstitucional, teniendo en cuenta esto de que, en definitiva, la condena no está firme, y al no estar firme, muchos que dicen, bueno, todavía es inocente y la posibilidad de que en alguna instancia se revoque esa condena puede existir?
Sí, por supuesto que lo analizamos. Y ahí es muy interesante. El artículo 36 de la Constitución, que es lo que le da el fundamento constitucional muy fuerte a este proyecto, dice que los delitos de corrupción son atentados al sistema democrático. ¿Saben quién fue uno de los que defendió ese artículo? Rosati, hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia, que no tengo dudas que si esto tuviera un planteo de constitucionalidad va a ser uno de los que fuertemente apoyen esta iniciativa, porque estuvo en su momento, igual que lo estuvieron todos. Este artículo en la convención lo votaron de izquierda a derecha todos los miembros de la convención constituyente.
¿Maqueda no fue constituyente
también
en el 94?
Exactamente, él no habló en este artículo, por lo menos yo de la lectura que hice no lo escuché hablar, pero lo votó seguramente. Así que todos los convencionales constituyentes, no hubo abstenciones ahí. Ellos votaron que la corrupción es un atentado al sistema democrático, así que espero que sean coherentes con eso y apoyen.
También por ese lado hay un argumento muy fuerte, si la corrupción es un atentado al sistema democrático y quienes atenden el sistema democrático no puede presentarse, es difícil salir de la...
¿Alcanzan los votos, Silvia, los penatos?
Yo creo que sí, porque creo que el kirchnerismo nuevamente va a quedar solo en esta posición de no votar las leyes anticorrupción, siguiendo una tradición, ¿no? Porque no votaron la extinción de dominio, no votaron... Siempre hablan de la corrupción empresarial. Ahora, la ley para penar a las empresas que antes no eran pasibles de pena porque no existía en el cohecho la figura de las personas jurídicas. Uh-huh. La votó Cambiemos con parte de otras fuerzas políticas, el kirchnerismo no la votó. Así que no votaron eso, votaron el arrepentido. Votó ninguna ley anticorrupción.
En relación con extinción de dominio, tengo mis diferencias. Me parece que no resiste un error constitucional, la extinción de dominio tal como
pero no tenemos nada de tiempo de discutir cada una de las leyes. Lo que está planteando Silvia, entiendo, es que lo que tiene que ver con la transparencia, con la corrupción, con la lucha contra la corrupción, el kirchnerismo no votó ninguna ley. Es una especie como recuerdo, sí, ¿no? De cada una, más allá de que en alguna estemos de acuerdo, en otra no estemos de acuerdo. ¿Cuáles serían? El testigo protegido, sí, que era muy importante.
No votó ninguna de las nuevas formas de investigación de los derechos penales, donde están, por ejemplo, el tema de los testigos protegidos, el miembro informante, el arrepentido. No votó la extinción de dominio y no votó, recién dije otra, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. jurídica, claro, y ahora no va a votar la ficha limpia.
Estaría mostrando una mirada, ¿no? Una mirada en la que no hay una condena social de parte de ciertos políticos o cierto sector político.
Uno diría, si fuera estadístico, diría que la probabilidad de que el kirchnerismo vote una ley anticorrupción es cercana a cero, por, digamos, el rastreo de la historia, ¿no?
Se vienen las noticias en simultáneo. Yo sé que vos tenés que irte, pero yo te quería preguntar otras cosas, Silvia Lospenato. Quería saber, ¿sabés que ahora están diciendo que el domingo a las 23 horas recién va a estar el 55% de los votos? Lo que están diciendo es muy poco.
Sí, la verdad es que no conozco cómo es el sistema, la verdad, para saber en qué horario estarán. Bueno, vamos a estar todos ansiosos, supongo.
No, claro, pero con este sistema nuevo puede haber muchos problemas. Digamos, entendemos que no, era muy, muy tarde hacer el planteo 5 días antes, pero mientras tanto puede haber problemas, bueno, puede haber manipulación en relación a la comunicación.
La jueza Servini de Cubría definió poner un veedor judicial, con lo cual creo que eso despeja, digo, la jueza va a tener su veedor en el sistema. Yo tengo absoluta confianza en el Poder Ejecutivo, sí, y en la transparencia, sí, del proceso.
La cuestión sería no dar ganadores a quienes todavía no están siendo ganadores, porque el 55% no es el total. Uh-huh. ¿No tenés más minutos para quedarte después las noticias, para saludarte, para decirte, ¿no? Un sí, hasta luego, un qué gusto haberte tenido, ponele, porque en simultáneo vienen las noticias ahora, ya, mirá, suena el top y ya se vienen.
¿Sabes que sin ti no es nada para mí?